Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Entramos en el Hospital Público de Cúcuta. Como cada lunes, a esta hora hablamos de salud, pero lo vamos a hacer con la mirada puesta en el desastre humanitario que supone la absoluta falta de un mínimo sistema de salud en Venezuela. Miente quien habla de radiografías gratis, de asistencia pública, de sanidad ejemplar. Escucha mi conversación con la doctora Sandra Carrillo. Fue víctima política del régimen chavista y ahora es quien recibe, quien abre la puerta a las jóvenes venezolanas que ejercen la prostitución, a sus compatriotas, a sus niños malnutridos y a las parturientas. La doctora Sandra Carrillo, ¿de qué ejerce aquí? ¿Qué especialidad aquí en este hospital de Cúcuta, doctora?
Yo soy médico general en este hospital.
¿Cuántos años trabajando en Caracas?
En Caracas trabajé aproximadamente 8 años, aproximadamente desde el 2005 hasta el 2013.
¿Y por qué de vuelta, por qué ahora termina en Colombia?
Llevamos muchos años en una lucha con el sistema de salud. Inicialmente no fue tan duro para nosotros los médicos, pero aproximadamente desde el año 2010 aproximadamente empezaron a excluirnos a los médicos de carrera.
Realmente. ¿Por qué?
Pues el gobierno, y lo hicieron con todas las profesiones, si uno no acompañaba y apoyaba al gobierno, que cuando eso era de Chávez, éramos personas mal vistas. Cambiaron a todos, o sea, teníamos especialistas que tenían 20 años trabajando, a punto de jubilarse, y si no salían a las marchas con el gobierno, eran los sacaban, pues, con cualquier excusa, buscaban cualquier caída para sacarlos, botarlos, y no les daban la jubilación.
Estaban marcados políticamente.
Muy marcados, y sobre todo porque yo siempre fui activa en contra de este gobierno.
¿La sanidad era buena?
Siempre hubo problemas, pero Venezuela siempre se caracterizó por tener puertas abiertas para todo el mundo. Y llegaba el colombiano, ecuatoriano, de todas las partes, y siempre se le brindaba. Pues comparando, ahorita que veo cómo están las cosas, era buena. Y después me di cuenta que era muy buena realmente. Habían recursos, pues había sus problemas siempre, pero había. Cuando Chávez comenzó el gobierno, comenzó a sacar y a excluir los médicos de las unidades básicas. Allí comenzó a colocar los médicos integrales cubanos. Y eso creó una ruptura. Porque al no tener una prevención en un país en salud, empiezan las enfermedades epidemiológicas. Sobre todo porque se trató de reclutar personas que no tenían la formación para manejar lo que eran vacunaciones y todo aquello. Y bueno, está bien, llegaban las vacunas, se las dejaban a ellos, pero no cumplían con la cadena de frío. O sea, se colocaban las vacunas, pero realmente no servían.
Pasan los años, muere Chávez, se va deteriorando el país entero, la salud. Claro, no hay dinero, no hay presupuesto, no hay profesionales porque ya los habían echado. Y la salud entra en una situación de absoluto desastre.
Quedaron muchas personas luchando, médicos luchando, que sometidos a muchas cosas, y pues son médicos de corazón, porque realmente el dinero no les daba para mantenerse, yo los admiro, pero muchos nos salimos y buscamos otras opciones.
O sea que el régimen controlaba la economía, controlaba el legislativo, controlaba el judicial y controlaba la salud.
Pero fue de una manera, o sea, era muy agresivo. Nosotros trabajábamos de manera transparente, ¿no? Y esa era la orden que nos daba, trabajar de manera transparente, no importaba la política, no importaba nada, porque la idea era integrar a la población. Pero apenas había una manifestación, estos colectivos que están en motos, que el gobierno les daba motos y armas y andaban drogados, lo primero que hacían, y eso que nuestros módulos estaban dentro de la policía, dentro de un área que era de la policía, pero desde la calle, que era como una pequeña colina, desde abajo, nos daban armas con tiros. Empezaban a disparar al aire, lanzaban botellas, o sea, era una agresividad.
Era imposible vivir allí. Y ahora aquí llegan venezolanos, refugiados, huyendo. ¿Con qué tipo de enfermedades? Si hubiera que hacer una clasificación, ¿cómo vienen?
De todo, Dios mío. Desde lo más básico hasta lo más grave. Desde desnutrición, lo primero que uno ve es todo el mundo desnutrido. Desnutrido. Hasta los mismos, o sea, la familia de mi esposo de allá, cada vez que llegan desnutridos. Y uno los vuelve a nutrir aquí y ellos nos cuentan, no, es que no hay efectivo para poder comprar las cosas. Entonces, es muy difícil el acceso a la comida. El acceso a las medicinas también. Pero es que lo que indigna del caso es que Venezuela sí tiene medicinas. Venezuela sí tiene comida.
¿Entonces?
Venezuela sí tiene todo. Y Venezuela es un país que sigue siendo muy rico. Todo eso se está yendo por el contrabando. Aquí sí lo puedo decir, porque cuando lo decía en Venezuela, yo tenía toda al SEBIN amenazada de todo. Por eso fue una de las razones por las que estoy aquí. Es la misma Guardia Nacional, que son simplemente delincuentes que les pusieron el uniforme, porque son delincuentes sacados de las cárceles, y están sacando toda la comida. Toda la comida de Venezuela usted la consigue de aquí para abajo en Latinoamérica, por todos lados. Porque ellos tienen el dólar que ellos usan preferencial y es un negocio redondo.
Los niños, aparte de desnutridos, ¿cómo vienen los niños? Yo en alguna ocasión he visto ahí en la parada, he visto sarna.
Ah, sí, sarna. Yo lo viví. Yo estando en Caracas, o sea, nosotros el agua tenía parásitos, sarna. El agua era marrón. No nos llegaba agua, ni siquiera medianamente tratada. Ni que la hirviéramos, era agua marrón. Para los bebés tenemos que comprar el agua potable, pues el agua de pote, y hervirla y bañarlo con esa agua, porque no había agua que fuese salubre, pues para ni siquiera bañarse uno.
Eso para bañarse, por lo tanto, si no hay higiene, infecciones de todo tipo. Para tratamientos graves, tipo una quimioterapia o un trasplante, eso ya es impensable.
No tiene. Realmente no tienen acceso. Aquí sí uno ha visto, desde el más pobre hasta gente de dinero, profesionales que tenían más o menos sus recursos, que no pueden, se tienen que venir para acá pidiendo auxilio para las quimioterapias y para los tratamientos de alto costo. Es mucha la cantidad de pacientes todos los días.
Ahora mismo, los médicos que están en lo que queda del servicio de salud en Venezuela, ¿cómo trabajan?
Pues los que yo he visto que sobreviven, tienen que en su consulta privada hacer conversión a dólares y cobrar diariamente en dólares. O sea, no es que pidan los dólares, es que hacen la conversión diaria en dólares. Ellos mantienen lo que pueden de sus equipos porque cobran así y siguen trabajando en el hospital, en algún instituto de salud, pero porque es que, o sea, los cubanos no tienen formación. A la larga, el gobierno necesita de algunos de esos médicos, porque si no tienen. Y sin embargo, ya muchos se cansaron y se vinieron o dejaron ya los hospitales. Los hospitales están sin especialistas.
Inexorablemente ha tenido que bajar y bajará más la tasa media de mortandad y de esperanza de vida, seguro.
Sí, y sobre todo el deterioro social, porque es que, o sea, constantemente estamos recibiendo niñas, niños enfermos, con sida, prostituyéndose para buscar lo de la comida. O sea, es muy doloroso. Es muy doloroso ver a una niña de 15 años decir que se vino de allá porque viene a prostituirse para poder ganar algo de dinero y llevarle de comer a su familia. Eso es muy doloroso. No tienen conciencia de nada.
¿Y eso pasa habitualmente o es una cosa excepcional?
No, con mucha frecuencia. Con mucha frecuencia.
¿Vienen embarazadas o infectadas?
Infectadas, embarazadas, infectadas de todo. Y vienen con, allá hay una, aumentó la incidencia de la tuberculosis, del SIDA, y eso pues nos ha afectado a nosotros también. Ha afectado la incidencia de todas estas enfermedades que aquí en Colombia se mantenían en cierto control.
En el primer mundo casi están erradicadas, o por lo menos se curan.
Yo conversaba con un paciente con paludismo. Yo le decía, pero yo se quería ir, Llegó, se lo diagnosticamos, se le dio el tratamiento un día. Dos días ya se quería ir y firmar salida voluntaria. Yo, pero usted, ¿por qué se va a ir? Si aquí se le está brindando la atención. Me dice, no, doctor, es que ya me dieron el tratamiento. Entonces yo le decía, pero si el tratamiento dura 15 días. No, doctora, pero es que allá en el CDI, que es el de los cubanos, a mí me dan el tratamiento 2 días, con eso yo me mejoro y no más. Engañan al paciente diciéndole que le están dando tratamiento.
Y son placebos.
Son placebos y no les dan el tratamiento. Yo no sé si es que ni siquiera saben.
Y volviendo al asunto de las niñas, de esas crías que vienen infectadas o prostituidas, ¿qué se hace con ellas? ¿Qué podéis hacer con ellas?
Bueno, el IBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las recoge, le asignan una defensora, llegan aquí con la defensora y con una cuidadora. Casi siempre están bajo consumo, muchas veces reacias a la atención.
¿Bajo consumo?
De droga. Casi siempre consumen droga. Se les brinda la atención, se les hacen los exámenes, se les ve si están embarazadas y quedan, se les va asignando madre sustituta. Y quedan bajo el gobierno colombiano, bajo la el cuidado y la tutela del gobierno colombiano.
Y por las amistades, la familia o lo que sientas, doctora, ¿va a cambiar aquello?
Mira.
Es una opinión personal, lo que te pregunto.
Hay un problema que yo veo difícil. Venezuela, la población normal venezolana, la población que estudió, que se preocupó por su cultura, por su educación, tiene una personalidad muy pacífica. Son personas muy amables. ¿Qué hizo Chávez? Chávez creó un ejército de delincuentes, ¿verdad? Generalmente consumidores de droga que nos están llegando ahorita aquí, dedicados a agredir a cualquiera que se oponga al gobierno. Por ejemplo, ahorita hizo un llamado a todos los chavistas para que se acercaran hasta la frontera. Estos están unidos con las fuerzas paramilitares, el ELN, el gobierno, la Guardia Nacional, que son delincuentes que están dedicados al contrabando, y están apostados en toda la frontera diciendo que es que no quieren injerencia de gobiernos extranjeros. Y son muy agresivos. En estos días me contaba mi hijo que venía de allá de San Cristóbal, que tiene 9 años, mamá. Había una señora que venía en el transporte donde ellos venían, muy agresiva. A mí me daba miedo. Los hicieron llegar hasta la frontera. Y entonces, ¿qué población pacífica se va a atrever a enfrentarse a eso? Podrán tener necesidad de ver a otra persona. Con esa agresividad no son capaces.
El cambio político visto desde Europa es inexorable. Pero a ver quién es el guapo que lo hace.
Exactamente. ¿Quién se va a enfrentar a eso? No lo sé. Porque si usted ve a las personas, a todos estos muchachos que han matado, usted habla con las mamás, después de que le matan a sus hijos, ¿qué hacen? Se sientan a rezar y a pedir perdón por esa persona que lo hizo. A pedirle a Dios que lo perdone.
Ya para terminar, no te veo muy esperanzada.
No, pues hay la esperanza de que tenemos apoyo internacional en este momento. Pero van a tener que ser muy radicales. Estas personas están apoyadas por bandas criminales. O sea, son criminales, no son gobiernos. Son delincuentes a cargo de un país, que tienen secuestrado un país. Y son delincuentes con dinero y con armas.
Muchas gracias, Sandra. Que tengas suerte.
De nada. Esperemos que mejoren las cosas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 8 años del inicio de la guerra de Siria, una guerra que ha dejado más de 500.000 muertos. Un equipo de La Linterna acabamos de regresar de allí. A estas horas estábamos exactamente cruzando la frontera. Hemos aterrizado hace poco aquí en Madrid. Hemos visitado Homs. Homs era un enclave importante durante la guerra. Es un cruce de caminos entre Alepo, Damasco, entre Tartush y Palmira. Allí se reunían los terroristas de Daesh, de Al-Nusra, los rebeldes, para dirigir los movimientos. Yo he estado sentado en esa mesa. Los terroristas escogieron como cuartel general el arzobispado cristiano de la ciudad. Cuando fueron derrotados, el propio arzobispo, Jan Abdo Harbakh, fue la primera persona en entrar allí. Lo que nos ha contado es alucinante. El arzobispado de Homs es austero, ha tenido que ser reconstruido. El arzobispo Arbash nos hace de guía y de ángel de la guarda, por cierto. Entramos en una sala grande de techos altos, las sillas de madera pegadas a la pared. En el medio solo hay una mesita. Para cuando me entiendas, hoy es una especie de salón parroquial. Pero cuando estaba en poder de los terroristas, era la oficina de su inteligencia, la oficina central. Allí los jefes tomaban decisiones.
En el año 2011, cuando empezaron las manifestaciones en Homs, en el centro de Homs, hasta 2012, los grupos terroristas entraron al centro de Homs. Ellos tomaron la sede en nuestro obispado. En esta oficina, en este salón, estaban, cuando yo entré la primera vez, después de la liberación de Homs, yo encontré una mesa, una fotocopia y un cuaderno que tiene muchos nombres extranjeros y algunos pasaportes.
Esos nombres eran combatientes.
Combatientes.
¿Extranjeros de qué países?
Hay de Afganistán, hay de Chechenia, hay de Arabia Saudita, hay de Túnez, hay de Europa, hay americanos, hay de todo.
Esa lista se la da a las autoridades, por supuesto.
Exactamente. Para que no tengamos ningún daño después, debe entregar todos al ejército sirio.
¿Por qué los distintos grupos rebeldes, los distintos grupos terroristas, Daesh, Al-Nusra, la oposición, por qué se reunían todos aquí en Homs?
Ellos tomaron el centro de Homs. Ellos pensaban que si pueden dominar toda la ciudad. Bien, pero no pudieron. Ellos están rodeados del ejército sirio y la fuerza aliada. Ellos quedaron hasta 2014. En 2014, nosotros empezamos con el grupo de la reconciliación con el gobierno para dialogar con ellos para salir de Homs sin guerra. Y después de muchos meses de diálogo, gracias a Dios llegamos a un arreglo. De Homs, del centro de Homs, salieron casi 3.000 combatientes y no aceptaron de salir a condición que cada obús necesita de ir con ellos un sacerdote.
Hasta como tres, un escudo humano.
Como un escudo humano.
Una pregunta casi personal, monseñor. No le pregunto al arzobispo, sino al hombre. ¿Cómo mira un terrorista a la cara? ¿Qué ojos tiene?
La mirada, yo sentí, por ejemplo, algo de miedo. Sí, al principio. Pero como la necesidad de nosotros de hablar con ellos para aliviar a la gente, sobre todo cuando hay un secuestro de nuestros hermanos cristianos, necesita de afrontar. Pero Dios nos da el coraje para afrontar. Y la providencia divina, gracias a Dios, nos protegió por ese tema. Pero hay miedo.
Hay miedo, porque en el fondo sabes que el que está enfrente puede cortar el cuello.
Hay miedo, pero es nuestro deber como servicio por nuestros hermanos. Necesita de afrontar.
Nos dirigimos a la catedral, totalmente nueva. Ha sido reconstruida gracias a ayuda a la iglesia necesitada. Quedó arrasada, literalmente. Pero es que además, para seguir sembrando la destrucción, los terroristas pusieron incluso granadas bajo la silla del obispo. En los bajos de la catedral hoy hay un salón muy amplio, totalmente diáfano. Los terroristas lo emplearon como hospital, pero no era un hospital cualquiera.
En el salón donde ellos lo transfirieron como hospital, encontramos 50 camas robadas de los hospitales del gobierno. Y hay algunas camas nuevas, con máquinas, electricidad, todo. No hay de este tipo de camas en Siria. Y encontramos al lado del salón una oficina para ellos, para dar remedios para los enfermos, toda esta cosa. Y encontramos un montón de casi 20 o 25 cajas grandes de remedios.
¿Cómo llegaron allí ese material, esas máquinas, esas camas de última generación, esos cargamentos de farmacia? Bueno, lo más importante en lo personal, de verdad, ha sido saber que estos días hemos comido, desayunado en la misma mesa donde comían los jefes de los terroristas. Nuestras habitaciones eran su residencia. El comedor está al lado de la cocina. En el centro hay una mesa de madera donde pueden sentarse unas 16 personas. Ahí, en esa misma mesa que ha sido restaurada, se sentaban los jefes del Daesh y de Al-Nusra, la filial de Al-Qaeda. Cuando le pregunto a Arbash si es consciente de lo ocurrido en su casa durante la guerra, me mira fijamente, responde muy despacio, pero con determinación.
Necesita de pensar bien para el futuro. Si tenemos miedo, no podemos vivir. Es nuestra casa, sí o sí. Yo cuando entré la primera vez acá y yo vi toda la destrucción que tenemos en mi habitación, las habitaciones de arriba, tenemos miedo. Pero cuando empezamos nosotros a restaurar todo para vivir, dio mucha, mucha paz a la gente para volver. No, la presencia nuestra, yo como obispo y como los sacerdotes, muy importante para las familias. Le da a ellos seguro.
Hemos recorrido las zonas más devastadas, las zonas más terribles de la guerra en Homs. ¿Qué mensaje lanza España? ¿Qué mensaje lanza Europa? ¿Esto se puede reconstruir? ¿Cómo se puede ayudar?
En el Evangelio hay una palabra muy importante: todo posible con Dios. La destrucción de las casas, toda esta cosa se recupera, no problema. Cuando si hay ayuda, todo eso se recupera. Pero que lo que se no recupera es el ser humano. Se no recupera, ya está, se muere. Ahora, la destrucción, como ustedes lo vean, ahora, nosotros acá en Homs mismo, el año pasado, con la iglesia, ayudada a las iglesias necesitadas, nosotros trabajamos mucho y hicimos casi 120 casas de restauración por las familias. Y gracias a Dios volvieron todos a sus casas. Es un alivio muy importante para nosotros.
Una última pregunta. Después de haber vivido los años más terribles de la guerra, de haber visto la destrucción, de haber visto familiares que han muerto, ¿qué mensaje lanza a España? ¿Por qué tenemos que mirar a Siria?
Primero, recen por nosotros para que Dios nos dé la paz. Es la primera cosa. Rezan por nosotros, como dijo el Papa Francisco, basta guerra, necesitamos paz. La segunda, que nos ayudan para que saquen de nosotros el embargo. Este embargo de América, de la Unión de Europa, no afecta al gobierno, se afecta al ser humano, a nosotros los pobres. Muy, muy, muy difícil para nosotros.
Jean-Abdou Arbache, el primer hombre que entró en el cuartel general de los terroristas del Daesh después de que Homs, la que fue su capital, fuera liberada en Siria tras 5 años de guerra. Hacíamos alusión al 1-2-3, respondo otra vez. Miriam Díaz Aroca, buenas noches.
¡Ay, Dios mío! Buenas noches.
Oye, ¿tú habías oído, Miriam, la voz de Chicho haciendo del conejito de Bambi?
No.
¡Qué fuerte!
Había oído muchas cosas de él, pero me he quedado, wow, fascinada. Brutal. Con esa voz de Bambi. ¡Qué va! No lo sabía.
Fantástico. Oye, se va un cachito de historia. Ay. De la comunicación, sin duda alguna, ¿no?
Un cachazo. No, un cachito, no, un cachazo, no, es de las personas más impactantes, mediáticamente hablando, personal y profesionalmente hablando, del medio televisivo y cinematográfico. Es un precursor del cine del terror y sí, se ha ido, ha decidido cambiar de programa, ha sintonizado con otra cadena y creo que estará realizando en otros platos del multiverso.
Oye, era un descubridor, lo digo, no sé, por ti. Por Silvia Marceau, por Victoria Abril, por tantos artistas, ¿no? Como decíamos, ¿descubría personajes, descubría artistas?
Yo creo que no estaba en su intención descubrir a nadie. Simplemente él se dejaba llevar por su instinto maravilloso de elegir a aquellas personas que él consideraba oportunas para sus bebés, para sus creaciones. Pero uh-huh. Yo creo que él no se proponía ser un descubridor de nada ni de nadie. Él se dejaba llevar por el brillo de su talento y lo que pasa que sí que es verdad. Que nos potenciaba, nos sacaba, nos daba la visibilidad en un formato maravilloso que nos hacía brillar y a partir de ahí, pues bueno, pues mira a toda la gente que hemos pasado por sus brazos, ¿no? Por sus brazos y por sus programas. Aquí estamos, haciendo mil cosas.
¿Cómo era trabajando? ¿Cómo era cuando no lo veía nadie, cuando dirigía de verdad, regañaba, cuando tiraba de guión? ¿Cómo era?
Pues mira, en ningún momento te puedo decir que haya habido gritos, jamás. Se ha expresado a través de una voz más alta que otra. Su power era absolutamente tan determinante que simplemente sus silencios ya marcaban las pautas de rigor y de disciplina. Sus silencios y su contención ya era como una varita mágica, ¿no? Donde hacía que todo funcionara. Porque sí es verdad que la exigencia era mucha, pero también la entrega de las grabaciones eran muchas horas. Y si no hubiera disciplina en el equipo y en el público, pues hubiéramos tardado muchísimo más tiempo. Y era recto, era muy exigente, tenía mucho sentido del humor y mucho sentido del amor también, porque sí que es verdad que a veces te ponía en situaciones muy críticas, pero sí que es verdad que luego humanamente, cuando tú lo necesitabas, estaba ahí.
Y la última, Miriam. ¿Era un tipo tremendamente culto? Esto es a lo mejor lo que más llamaba la atención.
Pero ¿sabes qué? Además de eso que sí, era un tipo tremendamente inocente a nivel emociones, a nivel sentimientos, que era creo que uno de los campos donde no dominaba tan bien, pero yo creo que compaginábamos muy bien mi relación con Chicho, no solamente a nivel profesional, sino a nivel de amistad, ha sido también porque los dos participábamos de un mundo infantil muy importante, del juego, de la creatividad. Y eso nunca le ha abandonado, que es parte de su gloria y de su grandeza.
Miriam Díaz Aroca, actriz, gran conocedora de Chicho Ibáñez Herrador y uno de sus, entre comillas, descubrimientos. Miriam, gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, un abrazo
beso.
Grande.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estoy convencido que has oído este caso. Una cría de tan solo 11 añitos. Probablemente ya sabrás quién es. Te recuerdo lo que le ha pasado. Inés tiene, como te digo, 11 años y el viernes pasado comenzó, pues con toda la ilusión del mundo y de sus padres, claro, un campamento de verano, pues como mi hija, seguro, y como los tuyos. Iba a estar 2 semanas aprendiendo inglés en Aldeaduero, en Salamanca, pero sus padres denuncian, fue expulsada en menos de un día de campamento. Al parecer una madre llamó para quejarse porque su hija tenía que cuidar de la discapacitada, entre comillas, que le había tocado de compañera de habitación. Inés tiene un retraso madurativo, leve. Simplemente necesita unos minutos para comprender lo que se le dice, pero habla y entiende perfectamente. Condiciones que conocían en la empresa que gestiona el campamento y que ha metido hoy mismo un comunicado negando los hechos. Carolina Gómez es la madre de Inés. Carolina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, gracias por atendernos, que creo que llevas unos días un poquito ajetreada, ¿verdad?
Gracias a vosotros, porque gracias a vosotros se da a conocer y entre todos a ver si conseguimos que esto no vuelva a pasar.
Oye, ¿cómo está Inés?
Hoy mucho mejor, pero hasta ayer mal. Hasta ayer mal, iba llorando conmigo en el tren camino de Barcelona y me decía que la culpa era suya porque no conseguía ser normal.
¿Vosotros vivís en Barcelona?
No, vivimos en Madrid. En Barcelona están mis suegros de vacaciones.
Ah, bueno, claro, ibas a dejarles con ellos.
Obvio. Claro, claro, es que yo la tenía cubierta 15 días, claro, mucho trabajo.
Claro, claro, nos pasa a todos. La pobre, la cría te decía que no era normal.
Sí, que ella no consigue ser normal, me decía.
Santo Dios, esto no se le ocurre a ella sola, ¿eh?
No.
¿Cómo es la llamada que recibís tan solo unas horas después de dejar a la peque en el campamento, Carolina?
Pues me llaman por la noche, a las 11:00 de la noche.
El susto que te pegas.
Bueno, eso para empezar. Porque a las 11:00 de la noche que me llamen del campamento, y la hora de llamada de los padres era de 10 a 11, pero yo había hablado ya con ella, entonces yo ya me quedé tranquila porque ya estaba muy contenta, muy feliz. Y la coordinadora me comenta que las madres de las dos niñas que comparten habitación con mi hija se han quejado porque no quieren que mi una discapacitada comparta habitación con ellas. Que ella ha decidido sacar a Inés de la habitación y que se vaya a dormir una monitora y que mi hija no quiere porque quiere dormir con sus compañeras.
Claro. La empresa del campamento, Diverbo, ha negado que Inés fuera expulsada porque dicen que se os ofrecieron distintas alternativas.
Sí, sí. Una fue que está bien que se quedaba, que ellos ponían un monitor de su bolsillo a condición de que no durmiera con ninguna de las niñas. Y la segunda fue que me pagaban el taxi de su bolsillo para ir a buscarla al campamento. Esas son sus opciones.
Caramba. Oye, ¿qué, como madre de Inés, ¿qué te duele más? ¿La actitud de, no sé, de esa coordinadora, de esa empresa del campamento, o las llamadas de esas madres?
No entiendo, sinceramente, siendo madre, cómo una madre puede hacer esa llamada y puede permitir e incluso provocar el trato a una niña de esa manera. O sea, no entiendo, si no tiene ningún tipo de empatía, ¿qué pensaría ella si esto mismo se lo hacen a sus hijas?
¿Qué vais a hacer? ¿Vais a tomar medidas legales?
Lo estamos pensando porque esto fue el sábado, entre el viernes y el sábado. Yo el sábado llegué por la noche a casa porque el campamento está pegado a Portugal. Uh-huh. Tuve que salir disparada, cogerla, traerla. El domingo gestionar aves, llamadas, etcétera. Llevarla yo ayer a Barcelona, volví por la noche. Llevo todo el día de medios y es que todavía no me he sentado tranquila a pensar, a decidir y a ver qué es lo que hacemos.
Varios campamentos me cuentan que se han ofrecido
para acoger
a Inés. ¿Os lo habéis planteado?
No, o sea, le damos infinitas gracias a los campamentos, a todo el mundo, porque no solo han sido campamentos, ha habido familias que se han ofrecido a que mi hija fuera a pasar unos días con ellos y con sus hijos, a pasárselo fenomenal. Se ha volcado es que ha sido abrumador, todos los compañeros de Inés mandándole mensajes de audio, pero ella necesita estar cobijada y en familia porque es que se entera de todo y ha sido perfectamente consciente de todo lo que le estaban haciendo desde el minuto uno.
Bueno, tiene 11 añitos, seguro que se le pasa el disgusto, pronto aprenderá que no es que sea normal, que es que es estupenda y al año que viene toma nota de esos campamentos que se han ofrecido y seguro que va a aprender inglés por ahí. Carolina, gracias, muchísima fuerza y dale un beso a la peque.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.